Bien, nuestro tema hoy es ser soltero en la iglesia. Esta es la serie de pastoreo. Como sabemos, mi subtítulo es Nadie es una isla. Lo que significa eso es que nadie está solo. Y es neutral en género, lo que le cambié la frase en inglés, pero vamos a hablar de lo que el mundo piensa acerca de ser soltero y cómo nos afecta eso en la iglesia y qué dice la Biblia y cómo podemos alinear nuestros pensamientos y nuestro comportamiento con las escrituras. Amén. Ahora tenemos unos solteros maravillosos en la iglesia que son espirituales y siguen la voluntad de Dios y queremos construir un gran ministerio de solteros aquí. Queremos que los universitarios se queden cuando se gradúan. Queremos que otros universitarios que se van a otras universidades que regresen y eso es lo que queremos. Así que esta clase no es solamente para los solteros, claro que es para ellos, pero también es para los adolescentes que son solteros, pero van a ser adultos solteros pronto. Es para los universitarios, es para cualquier persona que sea padre de alguien que es soltero. Eso incluye a los padres de adolescentes, etcétera. Para todos nuestros hijos van a crecer. Muchos de nosotros somos mentores de adolescentes y otros niños. Yo sé que el Ministerio Prime Time ayuda a ser mentores de los hijos de madres solteras. Y también es para todos nosotros porque esto puede que afecte cómo pensamos acerca de los que son solteros. Así que no piensen que esto no le aplica a usted simplemente porque no es soltero. Ahora, una nota personal. Yo fui soltero una vez. Específicamente, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años, así que en mis años de adolescente fui criado por una madre soltera y era una situación estereotípica de madre soltera. Teníamos muchos problemas económicos, muchas luchas. Fue difícil saber cómo iba a pagar por mi educación en la universidad y todo eso, pero mi mamá creía en Dios y dejó un fundamento de fe en mi vida. Me hice discípulo en el 1981, fui bautizado, no me casé hasta el 1987, así que por 6 años yo fui un discípulo soltero en la iglesia, viví con compañeros de apartamento que eran hermanos solteros también, y estaba activo en el Ministerio de Solteros de la Iglesia de Cristo de Lenox. Hay algunos aquí que estaban en esa iglesia, por ejemplo, Billy Elaine Francis, aunque a Elaine no le decían Elaine ni Francis en aquel entonces. Jeff y Jessica Mueller estaban también. Kathy Stair, ella no era Stair en aquel entonces, pero muchos de nosotros estábamos en esos días y teníamos un ministerio de solteros activo. Estábamos en una iglesia tal como esta, donde había más casados que solteros, aunque había más casados jóvenes que aquí, pero era una iglesia que estábamos enfocados en las familias, pero nosotros éramos solteros en esa iglesia, tal como tenemos solteros en esta iglesia también. Así que me menciono que me puedo identificar, aunque tengo que ir bastantes años atrás en mi memoria. También tengo 2 hijos y una hija que son solteros. Otra cosa que quería mencionar también es que en aquel entonces yo vi muchas relaciones de novios positivas y muchas negativas también, y lo recuerdo bien a través de mi vida cristiana mientras he observado ese tipo de relaciones. He visto unas que son buenas y otras que son malas, espiritualmente hablando. Como sabemos, en el mundo soltero muchas veces significa un estilo de vida mundano. Parece que se le salieron de orden sus papeles ahí. Así que menciona aquí 1 Pedro 4:3, que dice que pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Eso no suena muy diferente del siglo XXI. Eso es lo que hacía la gente en el Imperio Romano. Y tal vez ahí estaba hablando de casados y solteros en aquel entonces, porque hay gente casada que hace eso también. Pero eso muchas veces es especialmente la reputación de los solteros, especialmente jóvenes. Eso es lo que ha visto mi hijo en comenzando su carrera y que hay mucha gente que está gastando el dinero que se ganan en alcohol y ese tipo de cosas. Y esa es la reputación en el mundo muchas veces de la vida soltera. ¿Qué es lo mejor de ser soltero? Es lo que encontré en una encuesta. 46% que tienen su propia agenda, su propio horario. No tienen que responderle a nadie, pueden hacer lo que les dé la gana, tienen flexibilidad sin que nadie tenga, no tienen que preocuparse por el efecto en otras personas, que se parecen las primeras dos. 7% dijeron que no tengo ninguna suegra o suegro, tal vez eso refleja que algunas de estas personas antes estaban casados y les gusta no estar casados ya, o lo han visto en sus amigos, no sé. Pero hay un tipo de sentido en que a los solteros en el mundo les gusta la independencia, les gusta estar solos, no tener que estar conectado a otras personas. Les pido perdón por esta pantalla, no sé, se veía más bonito, pero cuando se lo envié a Larry como que cambió, pero le robé estas estadísticas a Alan, que las encontró, que el número de solteros del 1960, que era 28%, al 2008, que era 48%. Eso es un cambio bastante drástico en nuestra sociedad. Y por eso necesitamos un gran ministerio de solteros, porque hay en la sociedad un número creciendo de solteros, y necesitamos un ministerio de solteros vibrante para alcanzar a esa gente. La ciudad de Atlanta es una ciudad de muchísimos solteros. Tal vez en Gwinnett no pensamos siempre eso, porque pensamos en esta área como de más casados, pero es una cosa que está cambiando mucho en nuestra sociedad. A la misma vez también hay muchos más nacimientos fuera del matrimonio. De 5% en el 1960 al 2008, 41% de los nacimientos están fuera de un matrimonio. Y eso es un cambio grandísimo. Eso era bien raro cuando yo me crié y ahora es muy común. Estamos llegando a casi la mitad de los nacimientos son fuera del matrimonio. Hoy en día, generalmente, tal vez siempre lo ha sido, una relación de noviazgo significa una relación inmoral sexualmente. O sea, gente que están viviendo y no están casando, y están teniendo relaciones sexuales y viven juntos en algún momento en sus vidas. En el 2010, 44% de los adultos habían hecho eso en algún punto en sus vidas. No tengo un número de 1960, pero sospecho también que eso es un gran cambio en el porcentaje también. Así que vemos estos patrones, estos cambios en la sociedad. Encontré algo en el internet que dice que ser soltero muchas veces se considera un título deprimente que merece compasión o piedad. O sea, hay un sentido de que la gente no le gusta ser soltero, o la gente mira mal a los solteros, que hay algo malo en ellos. Muchas veces los casados tal vez pueden pensar así, o tal vez los solteros piensan así de sí mismos, que hay algo malo conmigo, con este estado en el que estoy. Y eso también, ese sentimiento existe también. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros en la Iglesia de Cristo Adelante en Gwinnett? ¿Qué cosas hemos visto en la iglesia aquí, o que los solteros nos dicen que sienten? A veces los solteros en nuestra iglesia se sienten como ciudadanos de segunda clase, como que están en los márgenes, porque es un ministerio mayormente de casados. Nos enfocamos mucho a veces en los hijos, en cómo criar a los hijos, y no hablamos tanto como del ministerio de solteros, y a veces los solteros se sienten así. Los solteros ven menos oportunidades de liderazgo. La mayoría de los líderes en nuestra iglesia son casados. Los solteros a veces tienen una mentalidad de víctimas, o de que necesitan ayuda, de que nos deben estar ayudando. Y a veces la esperanza de tener una relación romántica puede afectar nuestro compromiso con Jesús, que a veces puede que eso cause que hagamos decisiones que no son sabias o que otras cosas tengan prioridad sobre nuestro compromiso con Jesús. El sentimentalismo en eso, el deseo de tener ese tipo de relación, se puede convertir en algo demasiado importante. Un ejemplo de esto es estar envuelto en el cuerpo, en la iglesia. Es bueno que los solteros vayan a actividades de solteros de otras iglesias, y los solteros deben hacer eso. Pero no perderse la iglesia aquí o nuestras actividades, o sea, debemos tener un compromiso con el cuerpo aquí, si eres parte de la iglesia aquí, y después, segundo, ser parte de otras actividades. A veces hay una falta de estar agradecido por donde estamos. Alan habló la semana pasada de una feminización de la iglesia en nuestro país, y vemos también en nuestra iglesia que hay menos hombres que mujeres en nuestro ministerio de solteros. O sea que una necesidad que vemos es de convertir más hombres solteros o graduar también de los universitarios al ministerio de solteros, etcétera. Y hay sentimientos también de soledad. Y pues vemos que eso nos afecta aquí en la iglesia. Pero mi tema es que nadie es una isla. El cantante Paul Simon dijo que yo soy una roca y soy una isla. Una roca no siente dolor y una isla nunca llora. Yo creo que él estaba hablando sarcásticamente. Yo no creo que le gustaba eso, pero eso es lo que dice la canción. Puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo suegra o suegro. Pero John Donne, que es un poeta inglés de hace mucho tiempo, dijo que ningún hombre es una isla entera hacia sí mismo. Y menciono también al apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 14 al 16, que no podemos pensar de esa manera si somos colteros, que somos una isla. No, tenemos que estar conectados. Pablo dice que el cuerpo no consiste solamente de un miembro, pero de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejarías de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. Y de la misma manera, como no soy casado, no puedo decir lo mismo. Tampoco puedo decir lo mismo. Si somos una oreja o un pie o una uña o lo que sea, tenemos que mantenernos conectados al cuerpo. Y eso es cierto de los solteros también. No podemos estar aislados, no queremos ser demasiado independientes, queremos tener relaciones y estar conectados con el resto de la iglesia. Y como solteros debemos hacer eso, y los casados también debemos ayudar a los solteros estando disponibles y ayudar a esas relaciones a ser más fuertes. ¿Qué dice la Biblia de ser soltero? Número uno, dice que ser soltero es bueno. Lo dice, 1 Corintios 7, en el verso 8. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. O sea, solteros. Pablo pensaba que era bueno para él. Él era soltero y él quería que otras personas fueran solteros y los animaba que eso era algo bueno. Y Jesús dijo algo similar en Mateo 19, 12, cuando estaban hablando de ser casado y lo retante que es ser casado. Y Jesús se refiere a los eunucos que no se casan y no tienen relaciones sexuales. Dice que otros, el que pueda aceptar esto, que lo acepta. O sea, esto no es una enseñanza que a veces pensamos, pero la Biblia dice que es bueno, que es una buena etapa de la vida, que en 1 Corintios 7 Pablo explica por qué dijo eso, porque quiero que estén libres de ansiedades. El soltero está ansioso acerca de las cosas del Señor, se preocupa por esas cosas, cómo complacer al Señor. Y la mujer que no es casada también se preocupa por las cosas del Señor, cómo ser santa en cuerpo y en espíritu. Lo dijo por su propio beneficio, no para ponerle restricciones. Él dice que está bien estar casado también, pero para que tengan una devoción que no sea dividida, que sea solamente para el Señor. Esto no necesariamente aplica tanto a las madres solteras porque tienen responsabilidades para sus hijos, pero aquellos que son solteros sin hijos, como fui yo cuando era soltero en la iglesia, tienes más tiempo para evangelizar, para tener relaciones espirituales, para ayudar a espirituales, para ayudar a los pobres. Tienes más maneras y más tiempo para ser devoto al Señor y que tu horario no esté lleno con tu familia y tus hijos y tu esposa y todas esas cosas. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. O sea, que es bueno, algo que debemos aprovechar. Si estamos en ese punto en nuestras vidas, ¿cuánto tiempo dure? Puede que dure mucho tiempo, puede que dure solo unos pocos años, como para mí, pero el tiempo que dure debemos aprovecharlo en plenitud. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que podemos tener la cabeza en alto, que ser soltero es bueno, que tiene grandes ventajas espirituales. Y debemos aprovechar esas oportunidades completamente, que no seamos como el mundo, que a menudo usan sus años de ser soltero para hacer cosas mundanas y pecaminosas. Y si comenzamos jóvenes en la fe, como yo hice, eso puede establecer un gran fundamento para nuestra vida, nos casemos o no, eso deja un fundamento. Ahora, ¿pueden los solteros dirigir, ser líderes? Encontré varios solteros en la Biblia que virtualmente todos son líderes de una manera u otra. Jesús fue soltero por lo menos mientras estaba en la tierra. La Biblia dice que después se casó, o tal vez eso no ha ocurrido todavía. Dios se va a casar con la iglesia, Jesús se va a casar con la iglesia. Pero era soltero aquí en la tierra. Pablo fue soltero y se murió así. Jeremías era soltero. Jeremías 16:2, Dios le prohibió tener esposa por el tiempo en el que vivía. Los babilonios estaban por venir a destruir la nación. Así que le dijo Dios que no tuviera esposa. Y si mira sus vidas, nunca se menciona una esposa. Y la manera en que vivía, Eliseo y Elías, lo más seguro, eran solteros también, por lo menos vivieron de esa manera, así que yo pienso que ellos eran solteros y tal vez algunos otros profetas eran solteros. Algunos se menciona la esposa, pero muchos vivieron un estilo de vida que se sospecha que eran solteros. Yo pienso lo mismo de muchos de los compañeros de Pablo en el Viejo Testamento, así que lo más seguro pensamos que tal vez Bernabé, Silvano, Timoteo, Tito, Lucas, por el estilo de vida que llevaban, lo más seguro eran solteros. O por lo menos tuvieron un periodo extenso en el que estaban sirviendo como evangelistas que eran solteros. Y es muy posible que tal vez la mayoría de los evangelistas en el primer siglo eran solteros. Si Pablo y sus socios eran el modelo para eso y tomaron 1 Corintios 7 seriamente, pues la mayoría de ellos se mantuvieron solteros, así que los solteros pueden ser líderes. Puse también mujeres aquí que hicieron cosas grandes. María y Marta, obviamente, vivían en la casa con su hermano Lázaro, pero demostraron gran hospitalidad y apoyaron a Jesús y a los apóstoles en su ministerio. María Magdalena fue soltera y fue la primera testigo de la resurrección. Lidia tal vez era soltera, no se menciona ningún esposo, tenía una casa con sirvientes, pero no se menciona ningún esposo. Miriam, que era la hermana de Moisés y de Aarón, que apoyó a Moisés y Aarón mientras dirigió al liderazgo de sus hermanos, y era una mujer prominente y tenía mucha influencia en dirigir al pueblo de Israel en aquel entonces. Y Alan mencionó otras personas también que eran solteros, que eran líderes y sirvientes en la iglesia, en su clase. Así que hombres y mujeres solteros y solteras pueden tener un papel muy prominente y de gran influencia en la iglesia. Y si vamos a evangelizar al condado de Gwinnett, necesitamos hombres y mujeres solteros que nos ayuden a hacer eso. Muchas veces es mucho más fácil, si eres soltero, mudarte a otro lugar, y los casados deben estar dispuestos a hacer eso también, pero cuando tienen menos responsabilidades es más fácil hacer eso. Muchas veces esas cosas pueden ser obstáculos. Si estamos en un condado bien grande y tiene muchas partes en las que no tenemos todavía miembros de la iglesia que viven ahí y que están evangelizando. Okay, que también debemos hablar del tema de noviazgos o de salir en citas, ese tipo de cosas. Lo que traté de buscar es ejemplos de noviazgos y de citas en la Biblia. Y traté de hacerlo, o sea, no, la cultura era diferente en aquel entonces, así que si lo pensamos como lo hacemos hoy en día en una relación romántica, sí hay ejemplos de comportamiento como ese en la Biblia, así que pensé, okay, me pareció que estaba dividido en dos categorías. Y busqué en la internet, encontré a alguien que dijo exactamente lo mismo, el comportamiento que se parece a un noviazgo o lo que sea. Y la categoría que vemos es, no sé cómo se dice la palabra que él dijo ahí en español, pero es básicamente una relación que eventualmente dirige al matrimonio, o sea, cuando está persiguiendo a una mujer para en todos estos casos la familia está muy envuelta, la familia busca consejo, o sea que hay matrimonios arreglados por la familia. Ruth y Boaz no fue exactamente eso, pero Naomi estaba envuelta. Ahí mencionó a Jacob y Raquel en Génesis 29. Ahí mencionó a Salomón y la Rosa de Charón en Cantares del 1 al 3. Y si lo piensan, la mayoría de los matrimonios a través de la mayoría de la historia, en la mayoría de las culturas han ocurrido, y todavía es cierto en muchos lugares en el mundo hoy, que la manera en que nosotros pensamos en salir en citas y enamorarse y dos personas casarse sin importar si los padres aprueban es un fenómeno muy raro y muy moderno de la sociedad occidental de hoy en día, y la Biblia refleja eso. O sea, la mayoría de las relaciones buenas en la Biblia de noviazgo es donde la familia está bien envuelta y la gente se casa. Y puse ejemplos ahí también, María y José, Mateo 1 y Lucas 1, y tal vez puedan encontrar otros en la Biblia. Y en el otro lado tenemos relaciones pecaminosas que también vemos, que se revuelven alrededor de la inmoralidad sexual, o también hay relaciones de adulterio, porque son parecidas también. Judá y Tamar, si piensan en eso, eso es como muchas interacciones, o sea, una relación de una sola noche. Alguien está buscando a alguien con quien acostarse por una noche y ya. Y pasan, tal vez tienen un tiempo divertido esa noche, pero después de eso no hay ningún tipo de compromiso. No era literalmente prostitución, pero se parece mucho a eso. Y envuelve algún tipo de pago o sexo y no perdura después de eso. Lo más cerca en la Biblia a una relación como la de hoy en día es la de Sansón y Dalila en Jueces 16. Y eso no fue una relación buena. David y Betsabé. Lo vemos en 2 Samuel 11, que él la ve y él la encontró hermosa y todo tipo de cosas, todo tipo de pecados ocurrieron después de eso. Y vemos en Proverbios 7 que habla de el joven necio que está buscando a la mujer adúltera. Y no pudo encontrar nada en la Biblia. En la tercera categoría, tal vez ustedes lo puedan encontrar y me pueden hablar después si alguna otra se le ocurre. Pero básicamente en la Biblia. Este tipo de relación se divide en estas dos categorías. Y entonces pensé, bien, ¿qué escrituras pueden aplicar a algo que se parece más al fenómeno moderno de salir en citas y de de un noviazgo moderno en este país. ¿Qué escrituras pueden informar nuestro pensamiento? ¿En qué escrituras debemos basar nuestras convicciones y fortalecer nuestras convicciones en términos de una relación romántica? Así que tenemos ¿qué convicciones bíblicas debemos tener con respecto a esto? Alan habló de esta escritura en su clase de casados, pero en 2 Corintios 6. Es un pasaje muy familiar, pero quiero que lo miremos. 2 Corintios 6, lo vemos mucho en sitios en la red de salir con otros cristianos. Dice: no formes yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, qué armonía tiene Cristo con el diablo, que tienen en común un creyente con un incrédulo, en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, Pablo aquí dice que no debemos formar yunta con los incrédulos, que no debemos tener yugo desigual, y menciona del Viejo Testamento el principio de ser apartados, de ser separados, y si mira los pasajes a que él se está refiriendo, y él los tiene ahí, Deuteronomio 7, o sea, es claramente se refiere a que los judíos no se deben casar con gente que está fuera del pueblo de Dios. También habla de Josué 23 y en Primera de Reyes 11. O sea que en el Viejo Testamento el principio era muy claro que no se casaran fuera del pueblo de Dios. Les robé estos a Alan, pero Deuteronomio 7 del 3 al 4, Josué 23 del 11 al 12, 1 Reyes 11, 2, no se casen con gente que no son del pueblo de Dios. Y estos son los pasajes a que Pablo se está refiriendo en 2 de Corintios 6. En Deuteronomio también dice que no dejen que sus hijos e hijas se casen tampoco con gente que no son del pueblo de Dios. O sea que tenemos que tener esta convicción. Todos tenemos que tener esta convicción. Aquellos que somos casados, aquellos que somos solteros, que estamos criando hijos, tenemos que tener esta convicción y tenemos que tenerla antes de que pueda haber potencialmente una relación romántica, porque entonces cuando pasa eso pierdes toda objetividad y es muy difícil construir esta convicción durante una relación romántica. Yo tenía esa convicción cuando era soltero, yo quería casarme cuando era soltero, pero tenía la convicción. Y esperé hasta que encontré una mujer de Dios con quien me podía casar. Y tenemos que tener eso, tenemos que tener convicciones fuertes, tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso también. La Escritura dice que no debemos permitir que nuestros hijos e hijas se casen fuera del pueblo de Dios también. Así que estamos hablando de que es importante que cuando nuestros hijos empiecen a tener relaciones románticas con gente que no son parte del reino de Dios, eso nos debe importar. Eso debe ser algo importante, algo de lo cual hablamos con ellos y que les urgimos, les exhortamos a no hacerlo, que no animemos que ocurra eso, porque eso es lo que dice la Biblia para nosotros y para nuestros hijos. Esa debe ser una línea que no deben cruzar. Ahora, yo creo que yugo desigual es un término tal vez más amplio que simplemente el matrimonio, pues Primera de 15:33 dice que la mala compañía corrompe la buena moralidad. O sea que si te echas atrás del matrimonio y si piensas, pues debo comprometerme a casarme con alguien que no es cristiano, pues yo no creo, porque eso conlleva el matrimonio. ¿Me debo envolver seriamente, románticamente con alguien que no es cristiano? Pues no creo, porque ¿a dónde lleva esa relación? O sea, no debo tener ni siquiera empezar a... Así que no estamos hablando solamente del matrimonio, sino todas las cosas que llevan a eso. ¿Por qué siquiera comenzar por ese camino? O sea que de nuevo, cuando estamos hablando a los padres de adolescentes que están hablando de novias y novios en el mundo, novia y novio, muchas veces, aún para los adolescentes, significa una relación sexualmente inmoral. Eso típicamente va por ese camino y no podemos ignorar esa realidad. Eso tiene que ser algo de lo que le estamos hablando a nuestros hijos. ¿Cuál es el punto de esta relación? ¿A dónde va esta relación? ¿Por qué quieres esta relación? ¿Qué son los valores de esta persona? ¿Qué son las cosas malas que pueden ocurrir? Y esas son las conversaciones que tenemos que tener y eso es lo que dice la Biblia. Y las advertencias aquí son que eso va a alejar a la gente de Dios. Si tú te casas, si te envuelves románticamente con alguien que no es discípulo o no quiere serlo, te van a alejar de Dios. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurrió en Primera de Reyes 11:12. Eso es lo que le pasó a Salomón. Eso es lo que le pasó al rey Salomón. Él fue apartado de Dios por casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y por eso, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros y por eso tenemos que mantenernos firmes en eso para nosotros y para nuestros hijos. Y eso regresa a la clase que hicimos hace unas semanas acerca de quién es cristiano y quién no, porque tienen que ser sólidos en eso para poder aplicar esta escritura. Si un cristiano es cualquier persona que dice que es cristiano, bueno, pues entonces esta escritura no la vas a aplicar muy bien. Pero el pasaje dice, ¿qué hermandad tiene la luz con la oscuridad? Tenemos que volver a quién está en la luz y quién está en las tinieblas. O sea, no es solamente alguien que dice que es cristiano o alguien que dice o va a la iglesia. Muchos de nosotros íbamos a la iglesia antes de ser discípulos. O sea, eso no es suficiente. Ah, bueno, ellos van a la iglesia. Bueno, van a la iglesia, pero son discípulos. O sea, ¿cómo están viviendo? ¿Es Jesús Señor en sus vidas? ¿Se arrepintieron verdaderamente de sus pecados? ¿Fueron bautizados por el perdón de sus pecados? ¿Están caminando en la luz? ¿Te van a ayudar a llegar al cielo o no? Y por eso es muy, muy importante. Es importante para nosotros, importante para nuestros hijos. Amén. Así que tenía que pasar unos tiempos en eso. Piensen en las otras escrituras que están aquí. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 6, es un pasaje extraño, pero estuve estudiándolo mucho y leyendo artículos al respecto esta semana. Está diciendo que la inmoralidad sexual le hace daño a otros, que si tú haces eso le estás haciendo daño a tu hermano también. Y tienes que pensar en eso. Si esa es tu meta, tener ese tipo de relación, es porque estás pensando solamente en ti mismo y no estás pensando en la otra persona. O mantendríamos la relación pura. Y tal vez le estamos haciendo daño a otras personas también, sus padres, si somos jóvenes. Y la referencia a tu hermano puede que quiera decir el padre de la persona con quien estás teniendo esa relación. O sea, que estás haciéndole daño a la familia entera. Hay otra gente a quien está afectando, no solo a la otra persona también. En Cantares 2:7 dice que no despierten el amor hasta que sea su tiempo, hasta que le complazca. O sea, el libro de Cantares está hablando del amor romántico. La parte al principio del libro, lo más seguro, está hablando del noviazgo y después del casamiento. Así que está hablando del amor romántico, del amor sexual dentro del matrimonio. Y la Biblia dice en Cantares 2:7 que no despiertes eso hasta el tiempo correcto, o sea, hasta el matrimonio. O sea, no quieres despertar ese tipo de relación demasiado temprano. Y muy temprano es cualquier momento antes del matrimonio. Tú no quieres estar avivando esas llamas. Yo leí en algún lugar que es como una entrada a la autopista, a la interstate. O sea, si te metes en esa entrada, es para en una sola dirección. No puedes ir, no puedes volver, tienes que acelerar. Y solamente hay un resultado, que vas a estar en la autopista. O sea, no quieres montarte en esa rampa. En Efesios 5:3 dice que no debería haber, ni siquiera se debe mencionar la inmoralidad sexual o la impureza. O sea, ni siquiera un poquito, ni siquiera se mencione. Si estamos hablando de las relaciones de noviazgo, no debe tener ni mención. Tiene que ser algo completamente puro. Cualquier cosa que pueda hacerle pensar a otras personas que está ocurriendo eso. O sea, estamos hablando de una relación así de pura. Es un estándar bien alto. Que ni mención que sea una relación completamente pura. Y si ese punto no es suficientemente claro, en 1 Timoteo 5:2 dice que debes tratar a las hermanas, a las mujeres jóvenes como hermanas con pureza absoluta. Si no hay ni mención de impureza, o sea que entonces pureza absoluta, la palabra absoluta dice en algunas traducciones pureza completa, pureza plena. Diferentes traducciones usan diferentes palabras, pero de nuevo, toda pureza o absoluta pureza. ¿Cuántas personas aquí tienen un hermano o hermana física del género opuesto? Si eres un hombre, tienes una hermana. ¿Cuántos de ustedes han ido con una cita romántica con su hermana? Ninguno, ¿verdad? O su hermano, dependiendo del género de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? En un noviazgo es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Vas a tratar a tus discípulos, a otros discípulos que son hermanos o hermanas con pureza absoluta. Esto no es lo que el mundo considera un noviazgo. Si vamos a obedecer estas escrituras en una relación de hombre y mujer de noviazgo, es muy diferente de lo que el mundo considera un noviazgo. Entonces, ¿cómo se ve un noviazgo, si vamos a llamarle eso, como si podemos, si eso existe en la Biblia? Pues, ¿cómo sería? Entonces, pues solamente vas a hacerlo con otros discípulos, o sea, gente que está en la luz, que es buena compañía. Sería honorable, no sería egoísta, sino no es para ti solamente, sino para la otra persona. Esa no sería la meta. No estaría enfocado en el romance, como el ejemplo de la rampa a la autopista, sino que sería enfocado en animarse los unos a los otros. Mi hijo le llama un noviazgo de ánimo. No hay ninguna mención ni algo que se parezca a la inmoralidad sexual o la impureza. Se tratarían como hermanos y hermanas con pureza absoluta. No sería como una cita en el mundo. Alguien que los ve juntos no sabría, o sea, solo parece simplemente un grupo divirtiéndose, o sea, es como una familia que fueron a hacer algo divertido, no parecen novios como nosotros lo conocemos. Y si vamos a obedecer a esa escritura, va a ser así. Entonces, si vamos a seguir el modelo de la Biblia, que cómo tú persigues a una mujer para casarte con ella, si eres un hermano o al revés, pues vamos a hacerlo solamente con mucho consejo de hombres de Dios y que se envuelva la familia. O sea, y obviamente estamos hablando de la familia física, pero también de la familia que es la iglesia. O sea, vamos a buscar que se envuelva mucho otras personas en la iglesia, que nos den consejo, que nos ayuden a hacer las cosas correctamente. Y así fue que yo lo hice con Bárbara, con mi esposa, que cuando estábamos saliendo, pues muchos hermanos y hermanas estaban envueltos, que nos ayudaron a hacer las cosas correctamente. Como dije, esto no es lo que el mundo le llama un noviazgo. Les mencioné antes en 1 Pedro 4:3, el próximo verso, en el versículo 4, dice: con respecto a esto, se sorprenden cuando no te unes con ellos en el mismo desenfreno y te insultan. El mundo no va a entender de lo que estamos hablando hoy en día. Aplicarlo no hace sentido para ellos en un noviazgo, que no haya ningún tipo de desbordamiento a las emociones y al romance y a la impureza. Pero no tienen que entenderlo. O sea, nosotros estamos tratando de ser discípulos y obedecer a Jesús y evitar las cosas que la Biblia nos advierte que evitemos. Bárbara me estaba describiendo una cita que arregló nuestros hijos. Le estaba describiendo a ella le estaba describiendo a su estilista y ella no podía entender lo que ella le estaba describiendo. O sea, que no hay romance, están saliendo y no hay ningún tipo de romance. O sea, él simplemente está tratando de animarla y no son novios y nada de eso. Y ella no podía entender ese concepto. Y el mundo no entiende lo que nosotros estamos diciendo. Pero tenemos que ser discípulos y seguir la Biblia y hacer lo que Dios dice. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero mencionar esto rápidamente, mis pensamientos personales, pero ya cubrimos muchas de las cosas. O sea, que las citas para animar debe ser para animar simplemente, o sea, mantenerlo en la zona de amistad, es amistad. Muchas veces en el mundo piensa que mantenerlo en la zona de amistad pues es algo malo porque no estás interesado en nada más. Pero no, eso debe ser así, debe ser bueno, eso es bueno. Citas en grupo, en lugares públicos para evitar caer en situaciones que pueden ser tentación. Y yo personalmente les animo que si hay más mujeres que hombres en el Ministerio de Solteros, pues hagan muchas actividades que no requieren estar en parejas. Así fue que Bárbara y yo nos conocimos por primera vez, fue en una fiesta en el Ministerio de Solteros, y mucha gente vino a la fiesta y ahí tuvimos conversaciones que no nos requirió que fuéramos una cita, como quien dice. Y yo sé que en nuestro Ministerio de Solteros hacen esto. Había, por lo menos cuando yo era soltero, había un calendario de situaciones, de eventos evangelísticos, de eventos divertidos, y era un enfoque en obedecer a Dios y no en buscar romance. Y de nuevo, los que estén buscando este tipo de relaciones, pues pidan mucho consejo de la familia, de Dios, acerca de ese tipo de relación. Sí, vamos a hablar de tratar de casarse. Aseguremos de buscar mucho consejo de la familia. Amén. Amén. Eso es todo. Busquemos a nuestros hijos y comenzamos el servicio de adoración pronto. Gracias. Que Dios los bendiga.